Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
Pues con la lamentable noticia de que en estos días, la semana pasada, fallece Juan Goytisolo. Juan Goytisolo es uno de los grandes hombres de letras. Yo creo que del siglo XX, no temo decir lo que voy a decir, es uno de los grandes constructores de la nueva narrativa o de la narrativa en lengua española. O sea, él reinventa formas literarias, construye, modifica, hace, transforma, y eso va de acuerdo a su propia personalidad, va con su misma personalidad. Juan Goytisolo así vive. Juan Goytisolo es un hombre, digamos, que está fuera completamente de lo que podríamos llamar el canon, cualquier tipo de canon de la literatura en lengua española, de la literatura universal, de cualquier literatura. Está fuera de todo tipo de canon. De hecho, a él le gustaba eso, no poder ser propiamente encasillado como qué tipo de escritor. Los que saben, los eruditos, los enciclopédicos, pues no sabrían cómo, en dónde encasillarlo. Sí, como dicen, pues como él mismo decía, me han puesto ahí junto con otras personas del mismo siglo, y la gente acostumbrada a poner etiquetas, pues ha dicho que es un autor de X tipo o de X generación. Quiero decir que Juan Goytisolo siempre se burló de todo esto, y que su literatura justamente está hecha para eso. Su literatura está hecha para despreciar las etiquetas, para el desprecio de esta forma de encerrar el lenguaje, de las formas de encerrar el conocimiento. Pero hoy les propongo algo. Esto quería proponerles desde un inicio. No quería yo iniciar hablando, quería proponerles simple y sencillamente que leyéramos, que habláramos de Juan Goytisolo. Traje, me hice acompañar por 8 de sus libros. No sabía, de hecho, cuál escoger. Bueno, déjenme platicarles que normalmente este programa, pues, contrario justamente a las formas de radiofónicas que nos dicen que hay que traer un guión y especificar todo bien, pues este programa lo hice un poco al contrario, simple y sencillamente para hablar de Juan Goytisolo, irnos a sus libros, abrirlos a lo mejor en cualquier página y hablar sobre lo que está escrito en ello. Entonces, quiero proponerles eso. Traigo libros de ensayos, traigo libros de sus artículos, traigo también unas novelas y traigo una parte en donde es su vida muy privada, una parte de su vida que a mí me parece un poco dolorosa en ciertos aspectos, que va de la mano con Monique Lange, que fue su única mujer, o sea, su única mujer, podríamos decir el amor femenino de su vida. Vamos a hablar de esto, pero voy a tomar algunos de sus libros. Tengo ahorita en mis manos uno que se llama Cogitos Interruptus, que son libros de ensayos, de artículos, de varios escritos. Lo voy a abrir. Al inicio hay algo que habla mucho de él, de su formación, porque él inicia hablando sobre su formación y dice: adoctrinamiento, contraeducación, formación autodidacta son las tres fases por las que tuvimos que pasar quienes fuimos criados bajo la dictadura nacional religiosa del franquismo. La historia de Juan Goytisolo, como buena parte de su generación, es ese adoctrinamiento. Primero, él vive su niñez y, bueno, buena parte de su vida. Acuérdense que el franquismo casi se eterniza en España, y de hecho, pues el franquismo, hay muchas cosas que en España que todavía nos lo recuerdan, que huele a Franco. De hecho, la monarquía esa que dejó ahí, pues tiene un olor a franquismo, aunque la han tratado de disfrazar de demócrata, de hacerla agradable a los ojos. Vamos a hablar luego un poco de eso, pero porque Goytisolo también hacía esa crítica en este mismo libro, ¿no? Hacía esta crítica a la desmemoria. Adoctrinamiento, los regímenes normalmente adoctrinan a través de la historia patria. Nuestro régimen también es un régimen que nos va a adoctrinar. Siempre hay una historia patria que se impone, que va a ser la patria a la cual todos nos debemos, pero esa historia va a tener muchos lados oscuros, muchos lados que no se dicen, que no surgen, y que hay una invitación justamente a la desmemoria. Contraeducación. Para evitar esa desmemoria impuesta por las historias patrias, por las historias de adoctrinamiento, es necesaria la contraeducación. O sea, digamos, pisar los terrenos que justamente este adoctrinamiento nos dicen que no pisemos, entrar a los lugares en donde nos tienen prohibido entrar. Yo creo que esa es la vida de Juan Goytisolo. Juan Goytisolo busca romper completamente con todas las prohibiciones que recibió desde su primera etapa en este adoctrinamiento. Para él la vida, él mismo hizo su vida, la convirtió en otra totalmente diferente a los estándares impuestos por ese franquismo, que tienen que ver obviamente con esta idea de la patria, con esta idea de la autoridad, con esta idea también del cristianismo, de la religión, con esta idea también de hacer la familia, del ser humano, de lo que es un hombre, de lo que es la mujer. Desde ahí yo creo que Juan Goytisolo tomó y dijo: vamos replanteando completamente todo lo que fue el adoctrinamiento, romper con él a través de una contraeducación que significaba ir totalmente en contra de lo aprendido por el adoctrinamiento, y la formación autodidacta. La formación autodidacta es sumamente necesaria ahí donde se establecen las escuelas nacionales. Y lo digo esto también por México, y donde se establece todo tipo de de educación que tiene que ver con jerarquías, que tiene que ver con autoridad. Por ejemplo, la forma de enseñar literatura, que de mucho trata esto Juan Goytisolo, cómo se ha enseñado la literatura, cómo se ha enseñado la literatura justamente como una forma de adoctrinamiento. En México también hemos padecido en nuestras escuelas, en las mismas universidades, etapas de adoctrinamiento literario en donde te dicen la literatura es una literatura nacional, tiene que ser esta, estos son los grandes autores, estas son las grandes formas literarias. Entonces, la formación autodidacta es sumamente necesaria también para quien quiera, ahora sí, conocer el mundo, conocer otra forma de realidad. Estas tres formas, adoctrinamiento, contraeducación y formación autodidacta, es lo que hacen o lo que van a hacer al Juan Goytisolo que después conocemos. Estas formas, este adoctrinamiento, cuando yo hablo de adoctrinamiento no me refiero, como lo está manejando en este momento también Juan Goytisolo, que se refiere justamente a una dictadura, a la dictadura de Francisco Franco, por supuesto. Cuando yo hablo de adoctrinamiento me refiero también al adoctrinamiento que dan todas las formas autorizadas de Estado, toda la República, todas estas educaciones republicanas, a final de cuentas, también son formas de adoctrinamiento. Nos adoctrinan los lunes homenaje al himno y homenajes a la Constitución, una Constitución que no existe ya, sin embargo se sigue homenajeando, etcétera, ¿no? Entonces todas estas formas crean concepciones patrimoniales de la cultura, una concepción la cultura como que depende de quienes dirigen a la nación, de quienes dirigen a la patria, y obviamente en esto va de acuerdo todas las instituciones, porque las instituciones son formadas de acuerdo a esta misma estructura, ¿no? Y en esto tiene que ver también desde la misma selección de los maestros, la misma selección de temas que se tocan, y inclusive desde la misma aceptación de formas literarias. Vaya usted a saber cuántas de nuestras formas literarias que tenemos en México corresponden a estas concepciones patrimoniales de la cultura, fomentadas, avaladas por instituciones, por el gremio de sus titulares, como dice, o sea, estos profesores titulares, como dice, ahorita estoy citando a Goytisolo, celosos guardianes de sus privilegios y de un saber a menudo vetusto y precario, amenazado por la falta de respeto y rareza de cuanto acaece fuera de sus bastiones y prolifera extramuros. Yo creo que justamente en la educación sobre la literatura o en la literatura está la educación del ser humano por varias razones. Esta tendría que ser por mucho más amplia, no tendría que ser encasillada, pero bueno, vemos cómo justamente en la literatura, en lo que se llama la literatura nacional, nos empiezan como una forma a mutilar. Contra eso se insurgía siempre, toda su vida, Juan Goytisolo. Continuamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Yeah.
estamos de regreso en Ficciones de la Palabra. Envío un saludo desde aquí a mi amigo Carlos Peguero Ibarra, quien me notifica que ya nos está escuchando este programa dedicado a Juan Goytisolo, a repasar algunos de sus libros. No, insisto, no traigo un programa hecho. Estoy, ahorita tengo en mis manos el libro de Cogitus Interruptus, y hay un artículo, El Carrusel de los Tíos Vivos, en donde obviamente continúa con esa crítica de la literatura como una moda comercial, o como una moda que se tiene que aceptar dentro de una moda. En este caso, por ejemplo, la famosa movida madrileña, ¿no? Y él habla de El Carrusel de los Tíos Vivos, o sea, hace esta representación de los literatos o de los escritores como quienes se suben a un carrusel y están dando vueltas. Dice, de presentación en presentación, de mesa redonda en charla, de programa televisivo de alto nivel a radiofónica e inspirada tertulia, los carruseleros cuidan más de su imagen y desmesurado ego que del contenido muy secundario de sus discursos. Yo creo que desde ahí, eso tiene tiempo, ¿no? De hecho, cuando toqué a Julio Cortázar, iba a tocar un texto también que trata más o menos sobre lo mismo. Pero es el hecho de la literatura tomada, como casa tomada, de la literatura tomada por estos carruseleros. O sea, escriben tres líneas o escriben un libro que les publica alguien, algún amigo, o los toma, o luego vamos a hablar de eso también siguiendo a Juan Goytisolo, los toma por ahí alguna editorial que quiere hacer dinero y se dedica a hacer publicidad con ellos, y se dedica entonces a hacer carruseles sin que importe justamente lo que están escribiendo, sin que importe la literatura. Dice en este mismo texto, Juan Goytisolo, dice, en una primera acepción, hoy olvidada, el término pensador significaba el distribuidor de pienso al ganado, antes de adquirir mucho más tarde el noble sentido de quien se dedica a estudios profundos. En un país en donde la charanga, el vocerío y bulebule saludan a diario a quienes encaramados en sus monturas dan vueltas y vueltas alrededor de la máquina giratoria, como en rodeo vaquero o paso doble taurino, creo que la acepción hoy olvidada debería recuperar su legítimo uso. El pensum distribuido a los diferentes sectores del público se adapta en verdad a unos gustos poéticos, novelescos, sociales y artísticos configurados por los medios de comunicación y el gremio servil de los comparsas y monaguillos humildes. Juan Goytisolo no le caía bien a nadie, o le caía bien a muy poca gente. Él siguió el ejemplo de alguien muy admirado por él, tal vez de la mano con Monique Lange, que es Jean Genet. O sea, el escritor que está completamente al margen, completamente ajeno a la crítica, a lo que se puede decir, o a lo que está pasando en el mundillo de la literatura. Sencillamente no le importa. Él habla de ese gremio servil de los comparsas y monaguillos humildes. Yo me imagino a todo este mundo de las grandes editoriales, de los grandes premios, que luego también lo toca Luis Goytisolo, como esos monaguillos, esas comparsas, esos monaguillos humildes al servicio de esta gran estructura de comercialización, de lucro, que obviamente no tiene nada que ver con la literatura. En el mismo artículo dice, la esmerada elaboración de la propia imagen y la administración no menos cuidadosa de la misma, ¿son acaso compatibles con la soledad y el recogimiento indispensables al creador? Gente dedicada al estudio de sus correspondientes materias o activos suministradores de pienso homologados a las normas de la Unión Europea. ¿Qué es lo que hace un escritor? Él lo está planteando, adaptarse a las normas de la Unión Europea, adaptarse a lo que es, como le ponen los chavos, lo que es in o lo que está in o lo que está out. No importa el conocimiento, no importa la literatura, no importa el saber, lo que importa es estar en ese mundo, estar en ese carrusel de los tíos vivos. En el artículo siguiente, se llama Nuestro Parnaso, él es un crítico constante a España, los españoles y los literatos españoles, porque para él, no sé si en alguna parte lo dice, lo deduzco de algunas de sus lecturas, lo que están haciendo los españoles es como seguir las reglas europeas para hacerse europeos. Voy a leer por ahí después un texto donde dice más europeos que los europeos. O sea, los españoles como que buscan quedar bien, buscan estar bien, buscan configurarse en algo que no son. Y en eso contribuye mucho su clase intelectual y por supuesto su clase política. Goytisolo no le va a perdonar a esa clase política meterse en esta forma de desmemoria en donde aparentemente establecen un sistema democrático, pero respetando todas las atrocidades que puso ahí al rey y que puso ahí a ese sistema democrático. Él rechaza completamente esta idea de los males el menor, y él dice, bueno, está eso, pero no hay que olvidar lo otro que se asemeja a un genocidio. En este otro artículo, justamente, que se llama Nuestro Parnaso, él dice, cambian los tiempos, se modifican las costumbres, mudan las mentalidades. Los escritores, o pena de extinción, deben conducirse y actuar en equipo, como los jugadores enriquecidos con Samarash. ¿Qué mayor gloria para ellos que la de ser fichados por un club millonario y de irradiante prestigio? Si unos imitan las técnicas del Barça o de los Chicago Bulls, otros ingresan en cuadras o écuries de reputación bien establecida. Son ponis premiados o premiados caballos de algún opulento chalán aficionado a las apuestas y proezas equinas. Continúa nada más, ya los baja del tío vivo y los pone justamente en estas escuderías de caballos que participan en carreras de caballos. Se está refiriendo evidentemente a estas grandes, monstruosas editoriales en donde ponen a correr en los hipódromos de las literaturas a los que vendrían, a los que serían sus caballos ganadores, en este caso, o sea, los literatos. O sea, no tienen nada que ver, insisto, con la literatura, sino que son escritores que están muy contentos de ser fichados por alguien que los va a hacer correr y que a lo mejor los hace caballos ganadores. Inmediatamente después tiene un artículo que se llama De especie protegida, le está dedicado a Carlos Fuentes, que hasta a veces pienso que podría parecer hasta como una contradicción, porque él era muy amigo de Carlos Fuentes, le tenía un gran aprecio. Sin embargo, luego muchas de las cosas que dice, muchas de las críticas que hace, a mí me parece como que es en donde se movía Carlos Fuentes. Ustedes acuérdense que Carlos Fuentes es un gran promotor de escritores que estaban muy de acuerdo con él, un promotor de algunas editoriales que justamente chequeaban a sus autores, y bueno, de alguna manera Carlos Fuentes es un constructor en México de este tipo de escenarios que critica Juan Goytisolo. Sin embargo, en este texto de Especie Protegida se lo dedica a Carlos Fuentes y dice, ¿qué hacer frente al histrionismo, pasarela de gala, cultivado en empobrecimiento moral y mental, desertización del paisaje humano, simonía del don, devaluación incesante de la palabra? La literatura es producto del hombre integral y se dirige al universo integral, dije en otra ocasión, parafraseando al escritor bosnio Zvetan Karahasan. Es fruto del hombre material y espiritual, sutil y craso, compuesto de razón y de instintos, obra del hombre en el que anidan los sueños y el anhelo inconfesado o confeso de trascendencia, y cuyo agnosticismo racional se complementa con la inteligencia intuitiva del corazón. La busca del éxito inmediato y el aplauso fácil excluyen lo inmerso y anónimo en la creación, aquella labor humilde y recatada por la que el artista y el poeta no serán recompensados nunca. Nos vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de algunos textos de Juan Goytisolo.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Agradezco la llamada de José García. Dice: saludos al doctor Castellán, muy buenos sus temas en Ficciones de la Palabra, lo escucho siempre, muchas gracias. Aprovecho también ya este espacio para agradecer a Bertita Veloz en los controles, a Yajaira Padilla por el espacio y a la retransmisión que se hace en Autlán los viernes a las 3 de la tarde y en Guadalajara, que es los domingos a las 8 de la mañana. Sigo con Juan Goytisolo. Yo me vi muy optimista al juntar estos libros para hablar de ellos. Traje 8 y voy en el primero. No creo que alcance a pasar al segundo, tal vez hable de otro, pero en otros programas estaremos hablando de Juan Goytisolo. Lo que yo creo es que me ganó la emoción en ambos sentidos, ¿no? El de su muerte, el de volver a releer algunos textos y el de poder comentar con ustedes, así como les digo, sin planear, sin programa, como va saliendo, de cosas sobre las que escribía o lo que escribía Juan Goytisolo. En este mismo texto de Cogitus Interruptus trata algo que a mí me parece central luego en todo lo que es su la forma en que él piensa la literatura, la lengua, los literatos. Este texto es un texto amplio, se llama Memoria, Olvido, Amnesia, Recuerdo y Memoricidio. Esa intención de asesinar la memoria, para dejar ese vacío y hacer las cosas como si no hubiera nada, y mejor se los leo. Dice: en la lucha por la verdad accesible a nuestros actuales conocimientos frente a la amnesia, institución del Estado. O sea, fíjense cómo él pone a la amnesia como una institución del Estado. Al Estado no le conviene que exista una memoria, no historia, porque muchas veces la historia la produce, la hace el propio Estado. Bueno, dice: institución del Estado, interviene una ética individual que separa a los intelectuales en dos campos. Los acomodaticios o palomos amaestrados, la denominación es mía, ahorita voy a ella, y los escritores sin mandato, bautizados así por Günter Grass, su gran amigo con el que hizo un excelente libro, una conversación que tienen, que luego se hizo el libro. Dice: en el primer campo, predominante entre la intelectualidad posvanguardista y los representantes de las literaturas light, sujeta a lo que el gran pintor Antonio Saura llamaba el hipo de la moda, podrían citarse las opiniones irresponsables sobre temas tan varios como Cervantes, Galdós o El pueblo judío, de un importante autor de mi generación. Bueno, luego aquí cita a este autor diciendo horrores o diciendo tonterías, pero la preocupación de Goytisolo es la siguiente, lo dice en el mismo escrito: nadie o casi nadie se conmueve en España con las tragedias y horrores a los que se asiste a diario en la tele. Inmigración clandestina, racismo, xenofobia, exclusión social de pobres y desempleados, desarraigo brutal de palestinos, kurdos y kosovares, hambre y matanzas ajenas al planeta de los ricos. ¿Qué tiene que ver todo esto con las cifras de venta y un posible sillón académico? Esa es la clave de este texto de Goytisolo, precisamente. O sea, cómo la literatura, que tendría que responder, tendría que reaccionar inmediatamente a todos estos problemas del mundo y otro, conmover a las tragedias y horrores a los que asistimos a diario, y pierde eso la literatura y lo cambia sencillamente, lo cambia pues por un sillón académico o por elevar las cifras en venta. ¿Qué es lo que escribe el escritor, el literato actual? Lo que vende, lo que compra el mercado. No escribe como en los orígenes de la novela, estoy pensando en la novela rusa, por ejemplo, sobre los grandes temas, inclusive temas que sacuden el corazón humano. Él escribe sobre temas que va a acoger al mercado, que lo va a acoger bien, y pues de ahí se va a hacer un lugar en el mundo. Voy a la página 79, que es en donde él habla de los palomos amaestrados. De hecho, así tiene un artículo que le pone palomos amaestrados. La denominación es mía, dice él, dice Goytisolo, palomos amaestrados, los escritores palomos amaestrados. Y la imagen la toma, lo dice aquí, dice: a menudo me traen a la memoria la conducta obediente conforme a las sendas trazadas de esa intelectualidad que en España y fuera de ella se autodenomina posmoderna. La imagen la toma de uno de los juglares más conocidos, dice, de Marrakech, quien acudía diariamente a la plaza y se acomodaba en su puesto habitual con una jaula llena de palomas. Luego, esas palomas estaban perfectamente bien adiestradas para que fueran a pararse en el frontispicio del Banco de Magreb. Él se quedaba con las palomas hembras, luego mandaba a las palomas hembras por los machos y hacía la función de lo que tiene que ser la mujer, pero con palomas amaestradas. De ahí él se le viene el término palomos amaestrados para denominar a todos estos escritores a los cuales él critica muy, muy fuertemente, porque obviamente caen en las formas en que los va a amaestrar el mercado, en que les va a dar su pienso, como dijo en el otro artículo. Dice: el amaestramiento del joven escritor o intelectual inicialmente bien dotado comienza desde el instante en que se propone hacer carrera, desde las aulas universitarias a las escuelas de creative writing. Se le inculca una suave, paulatina adaptación a las reglas consensuadas, el respeto a las supuestas autoridades de los estamentos establecidos, la conformidad de cuanto escriba y haga a la opinión dominante o los gustos públicos. Aquí la crítica obviamente no viene solamente al escritor, al novel escritor que está siendo amaestrado, sino justamente a quienes lo están amaestrando e incluye a la universidad, por supuesto, a todas estas instituciones que van a formar al joven no para una ruptura con la misma existencia, a través de una visión crítica de todos los temas que tendrían que horrorizar al ser humano, sino a través de la aceptación de las reglas a las supuestas autoridades, como dice también, de los estamentos establecidos. La autoridad ahorita la da el mercado, los famosos premios Planeta, premios Alfaguara, premios no sé qué, que dan las grandes editoriales para sus autores, justamente. Esas son las nuevas autoridades del mercado, ante las cuales todos los escritores que se están forjando deben voltear a ellas, seguir su ejemplo y ser muy bien adiestrados e irse a parar en el frontispicio del Banco de Magreb, como hacía con sus palomas este juglar de los más conocidos de Marrakech. Sigue diciendo Juan Goytisolo: el vuelo del escritor e intelectual posmodernos no se aventura allende el campo trazado. Desde su jaula académica, corporativista o mediática, vuela al frontispicio del banco y regresa a ella. El mundo exterior y sus dramas no le conmueven ni inquietan. Aparentemente, para estos escritores, el mundo no existe por fuera del mundo que les plantea el mercado, la posibilidad de hacerse muy, muy conocidos, de hacerse los grandes escritores que vamos a aceptar todos, que van a aceptar el sistema de librerías. En contra de eso habla de el escritor sin mandato, que es el modelo que él plantearía como el escritor, como lo que tendría que ser el escritor. Este escritor sin mandato, que lo bautiza así, Günter Grass. Dice, en este texto, dice, uno de los síntomas más alarmantes del mal que corroe a nuestras sociedades técnicamente avanzadas y moralmente vacías, esa comparación la va a hacer constantemente, ¿no? Técnicamente avanzadas y moralmente vacías, es la desaparición paulatina, próxima ya a la extinción, de la figura de la intelectual surgida de Víctor Hugo a Solá en la segunda mitad del siglo XIX y desenvuelta en las entreguerras de la centuria siguiente, una rarefacción que debería inducir, en palabras de un humorista anónimo, a su discreta inclusión por las organizaciones ecologistas en su catálogo de especies protegidas. El humorista anónimo es él, en otro texto. Él promueve que estos escritores que están en vías de desaparecer, este tipo de pensadores, de intelectuales, pues tendrían que meterse ya a un catálogo de especies protegidas. El escritor sin mandato, sigue en este texto Juan Goytisolo, del que hablaba recientemente Günter Grass, La soledad del capitalista, es el texto de Günter Grass, está en El País del 8 de marzo de 1997. Esto es el que frente a los innumerables defensores de intereses particulares, gremiales o nacionales, asume un internacionalismo apátrida que le sitúa extramuros de ellos, se enfrenta así al ponzoñoso rencor de quienes se amparan en sus fratrias, academias, grupos de presión y puestos oficiales para desterrar o combatir con todos sus medios la belleza insurrecta, la desestabilizadora invención y, consecuentemente, la crítica mordaz de sus valores decrépitos. La crítica es la primera, la crítica mordaz a estos valores decrépitos es, por supuesto, la primera excluida de este Parnaso. Está hablando de un Parnaso español, pero es del Parnaso de las letras, yo creo que a nivel internacional. El mundo actual no acepta la crítica mordaz a sus valores ya decrépitos. Nos vamos a un último corte. Estamos hablando de Juan Goytisolo. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra, estamos hablando de Juan Goytisolo. Yo creo que vamos a dedicarle otros uno o dos programas más. Insisto, yo traje ocho libros pensando que podía tocar un pedazo de alguno de ellos y estoy detenido en el primero que tomé, que se llama Cogitus Interruptus. Voy a hacer una lectura de este y espero que me dé tiempo para hacer una lectura que quería hacer de otro libro, a ver si alcanzo. Dice Goytisolo, en Cogitos Interruptus, dice, las clases dirigentes de esta Europa, a la que unimos nuestro destino en 1986, se contentan con una pseudocultura del espectáculo que distraiga a sus pueblos de los males que la corroen y peligros que la amagan. El adiestramiento en la tecnología más avanzada y la manipulación del ciberespacio no exigen, según los responsables de la política de educación, el requisito de una formación humanística. Ya está señalando ahí lo que todos estamos viviendo, incluyendo en las universidades, que es la expulsión de las humanidades, de inclusive aún así como se daban, de las humanidades, de las mismas universidades o de la misma educación. Sigo leyendo. Dice, la ofensiva contra la instrucción y conocimiento de las lenguas clásicas, entre las que muy significativamente no figura el árabe, y contra la obligatoriedad de la literatura en los centros de enseñanza media, son indicativos alarmantes de la desposesión progresiva del ser humano de sus facultades más nobles, la conciencia crítica respecto a sí mismo y al mundo que le rodea, el amor a las artes y a toda forma de saber desinteresado. De ahí el éxito creciente de la llamada industria cultural, o mejor dicho, mediática. La proliferación, aplaudida como evento, reproduzco la lamentable palabreja común a estos casos, de filmes, novelas y ensayos más o menos filosóficos, cuya musiquilla suena familiarmente en los oídos del lector o espectador, como esas melodías que uno no sabe bien si son de Gershwin, Sinatra o Julio Iglesias, destinadas a arrullar la vacuidad o inculcada idiotez en los vestíbulos y ascensores de los hoteles de 5 estrellas. Abramos los ojos a la magnitud de las tragedias que televisionamos a diario e indaguemos las que, más o menos ocultas, suceden junto a nosotros. Solo los escritores sin mandato tienen la posibilidad de señalar, aun con sus flacos medios, el rumbo desastroso de los acontecimientos que amurallan el horizonte y obstruyen la percepción correcta del cómo y el porqué de lo acaecido. Obviamente es todo un ataque de Goytisolo a pues esto que ya estamos viendo venir o que ya estamos completamente inmersos de ella, ¿no? Esta cultura del espectáculo donde todo está contaminado por el espectáculo. Ahorita que estaba leyendo esta parte donde habla de la proliferación aplaudida como evento de filmes, novelas o ensayos más o menos filosóficos, estaba pensando, bueno, no sé qué tanto le habrá tocado vivir la etapa Netflix o de todas estas etapas que estamos viviendo ahorita y que se nos están imponiendo como la cultura, la gran cultura de masa, que además en cuanto se critica ese tipo de cultura, inmediatamente brincan todos los palomos amaestrados, por supuesto, a decir que traen contra la cultura popular y que traen contra la cultura de las masas, también es cultura. Yo creo que hay una diferencia enorme y aquí lo está señalando muy bien Juan Goytisolo. Sin embargo, obviamente, pues parece ser una batalla perdida. O sea, el intelectual de otro tipo, el intelectual más comprometido, el intelectual que ve su tiempo, pues está en peligro. Él decía en peligro de extinción. Yo creo que ya completamente extinto. No lo pusieron en esas listas de especies en peligro de extinción para protegerla. Y yo creo que ya, de alguna manera o de otra, todos los que también nos dedicamos a hablar, a escribir, a enseñar, pertenecemos a ese mundo del espectáculo. Quiero terminar leyendo hasta donde alcance, unos 3-4 minutos, el prólogo, parte del prólogo que él le hace al texto que escribe su compañera de vida, esposa, inclusive se casa con ella, Monique Lange, Las casetas de baño, porque es un texto para mi gusto, pues muy, de hecho es en cierto sentido está diferente, un poco diferente a lo que normalmente nos tiene habituados Juan Goytisolo. Dice ella, primera imagen, el aura tan peculiar e insólita de su sonrisa, una sonrisa abierta, cálida, generosa, teñida de una leve melancolía que le pertenece en exclusiva y, una vez aprendida e interiorizada, resulta imposible olvidar. Coto Vedado, página 276. Una duda continua sobre sí misma, tanto en la escritura como en la vida, duda que la empuja a una audacia sentimental y amorosa más allá del falso pudor, o a mostrar inmediatamente la página escrita al amistoso tribunal de quienes la rodean y disfrutan de la gracia de su inmediatez y cordialidad. La sorprendente pregunta del primer día que hablamos a solas. ¿Eres ambicioso? Desde su atalaya o mirador de Galimar, había aprendido a clasificar a los escritores en dos categorías: quienes conciben la literatura como una carrera y quienes la viven como una fatalidad o bendición. Su desafecto a los primeros era inflexible. Diariamente acudían a su despacho corroídos por el afán de notoriedad y aplauso fácil, con una sonrisa que, en las antípodas de la suya, parecía sobreimpresa en su cara y los convertía en viajantes de comercio de sus propios productos, en asiduos e irrisorios actores de las galas y oropeles de la televisión. Ella: no te envanezcas del éxito circunstancial de tus libros ni de los elogios desmesurados que reciban. Todas las modas pasan. Lo peor que le puede ocurrir al escritor es caer en la trampa del compadraje y halago, avanzar sus peones de ajedrecista, calcular la rentabilidad de sus pasos, entrar en el juego de la tribu o fratería, someterse a las reglas de lo establecido y asumir su infecunda normalidad. Ella: la escritura es un acto solitario y un ejercicio ascético, un fuego y una devoración. Sus páginas deben abrazar al lector, transformarlo en llama, como yo me sentí reducida a cenizas al asomarme a la prosa incendiaria del diario de un ladrón. Ella: no tomes jamás en serio. Quien corre tras la gloria la ve desvanecer como un espejismo. Al respecto, intelectual, literario y moral, se accede en silencio. Sé una persona, no un personaje. Medita en los ejemplos de Beckett, Blanchot, René, Char. Podría continuar, pero estamos ya por despedirnos. Esto de sé un personaje, que le dice justamente Monique Lange cuando le da al joven que llega a Galimar y luego se hacen compañeros de vida, unos pues como consejos sobre la literatura, lo que había visto ella de tantos escritores. Le dice: no te tomes jamás en serio. Dice: sé una persona, no un personaje. Eso él lo va a tener y lo va a repetir en sus entrevistas, lo va a llevar consigo, siempre esforzándose por ser una persona, no un personaje. Pues espero en otra ocasión, tal vez el próximo programa, continuar con más textos de Juan Goytisolo, quien pues acaba de fallecer en estos días. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.